Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Todos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana. Aquí estamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Hoy haciendo radio en directo desde la Feria del Libro, desde el corazón de la Feria del Libro. Estamos situados a la altura de la caseta 136. Estamos aquí desde las 10 de la mañana. Vamos a estar hasta la 1 de la tarde. Y tenemos, evidentemente, mucho que hablar de libros, pero también de música. Y tenemos, por supuesto, un reto. Carlos Honorato.
Digo, se olvida de mí.
Hombre, que me voy a olvidar de ti. Alma de cántaro.
No.
Bueno, ¿cómo va el juego de agudeza visual? Que recordemos que hoy consiste en una fotografía con mucha gente de la Feria del Libro, evidentemente.
Eso es.
Y hay que buscar, como si fuese lo de buscar a Wally, hay que buscar a un escritor.
A un escritor muy conocido y muy famoso. Puede ser Lorenzo Silva, puede ser Juan Gómez Jurado o puede ser Arturo Pérez Reverte. Y hasta el momento, bueno, aparte de Luis Miguel, dice que el inspector Gadget, no, el inspector Gadget no está en la foto.
No.
Lorenzo Silva tiene el 14% de los votos.
Bueno,
Juan Gómez Jurado, Juan Gómez Jurado el 29%. Y encabeza Arturo Pérez Reverte con el 57.
Bueno, todo es cuestión de participar. Entramos en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom. Vemos la fotografía, observamos, intentamos deducir o encontrar, mejor dicho, al escritor que está oculto. Votamos y al 1-5 sabremos, como todos los días, cuál es el resultado bueno.
La solución, sí señor.
Exactamente.
Bueno.
Quedamos entonces en eso, ¿no?
Quedamos y lo haremos. Y durante la mañana, pues de vez en cuando entro yo y digo los porcentajes.
Venga, perfecto. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle en la Feria del Libro.
Y por aquí andamos todo el equipo, algunos sentados en este estudio provisional que tenemos y otros desparramados por la Feria del Libro, curioseando por un lado y por otro. Gloria Talavera, ¿dónde estás y con quién en estos momentos?
Muy entretenida, con niños y con jóvenes. En este caso me he parado con 4 adolescentes del Colegio Montserrat, que son habituales, me dicen, de esta Feria del Libro. ¿Cómo habéis visto esta edición ya sin restricciones, sin mascarillas? ¿Cómo lo estáis pasando? Contadme, ¿qué estáis haciendo?
Pues estamos aquí comprando libros y está muy bien.
¿Te gusta el ambiente?
Sí, sí, mucho. Se nota que ya no hay restricciones y que, pues claro, el tiempo acompaña mucho.
Hace sol, de hecho tú vas con la botellita de agua, ¿no?
Sí, hace mucho calor y se agradece también que haya más casetas.
Que haya más casetas, ¿no? Porque el año pasado era todo mucho más restringido. Bueno, sois grandes lectoras, me habéis dicho, y de hecho acabas de adquirir un nuevo ejemplar. ¿Cuál es?
Ciudades de humo, de la trilogía de fuego de Joana Marcus.
¿Y por qué?
Porque me gusta la escritora.
¿Y a ti?
Yo he cogido Heartstopper 3 porque pues me he visto la serie y quería leerme los libros ya que me gustan.
Bueno, ¿y tú qué nos recomienda? ¿Qué estás leyendo?
Yo ahora me estoy leyendo el de Todo lo que nunca fuimos de Alice Keller.
¿Y por qué?
Pues porque me lo recomendaron y la verdad es que me está enganchando mucho.
¿En tu mesilla qué tienes? Cuéntame.
Heartstopper 1 y 2 también.
¿Está de moda entre la adolescencia o qué?
Porque han sacado una serie en Netflix.
Una serie en Netflix y vosotros estáis completando, ¿no? Sí. Todo lo que queréis saber sobre ellos. Muchísimas gracias, a disfrutar, iros por la sombra, ¿de acuerdo? Hasta luego. Bueno, pues mucho ambiente de jóvenes y también
muy
de
bien.
Niños que acaban de salir del pabellón infantil y me decían que en esta ocasión lo que se ha realizado es un taller sobre ilustración. Muy interesante, han salido los niños muy contentos, Eli.
Perfecto, libros, ilustraciones y ahora llega el momento de la música.
Buenos días, Madrid.
Siempre que te veo me fascina que te haya conocido. Lo de alto lo tengo de feo y lo de feo de aburrido.
Esta voz que estamos escuchando, tan envolvente, tan aterciopelada, tan bonita, es la voz de Roy Borland, que presenta hoy precisamente, hoy sale a la venta su EP, Cena. Roy ha querido estar hoy con nosotros, entre otras cosas porque... Buenos días, Roy, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal, qué tal?
El Retiro, en fin, es un poco también tu casa, ¿no?
Sí.
De alguna manera.
Sí, sí, sí. Aquí yo, la verdad que en este parque fue donde empecé mi carrera musical. Empecé tocando en el Retiro, como todos los chavales que hay por ahí tocando en el Retiro, pues yo fui uno de ellos hace como 6 años.
Toda una vida.
Sí.
Porque tú tienes... ¿Qué años tienes?
De 22.
Bueno.
Sí.
Soy muy mala con las matemáticas.
Básicamente,
un tercio de mi vida ha sido... ¿Te lo pasaste aquí en el Retiro tocando?
Sí, tocando aquí todos los días.
Ajá.
Me acuerdo bastante, sí, sí, sí.
Lo que pasa, Roy, que tú estabas destinado, digamos, genéticamente a lo que te dedicas, porque la estirpe familiar de los Borland... se remonta, tres generaciones por lo menos.
Sí, tres generaciones por
Contigo
lo menos.
Contigo la cuarta.
Exacto, exacto. Conmigo la cuarta, como que yo sepa, por lo menos sí. Sí, la verdad que tengo familia, mi padre de músico, mi abuelo músico, todo el mundo músico.
Vicente Borland.
Sí,
que
sí.
Quiero decir, grandísima figura del jazz.
De piano ahí.
Hombre.
Claro, yo siempre he crecido con mi padre enseñándome cosillas que eso es una suerte, que todos los que hemos crecido con artistas de
Hombre,
padres,
claro.
Es una bendición.
Claro, eso tiene sus ventajas porque uno ha mamado la música desde antes de nacer, seguramente. Uh-huh. Pero por otro lado, tiene que buscar su propio estilo, ¿no? Que le, a ver, sin renegar, evidentemente, de los que vienen detrás, al revés, sintiéndote muy orgulloso, pero al mismo tiempo tienes que conformar tu propio estilo, tu propia personalidad, y seguramente es la parte más complicada, ¿no?
Exacto, y no tienes por qué tener una ventaja por encima del resto de gente cuando has estudiado música o tus padres han sido... Hay veces que la esencia artística de una persona es tan fuerte que no necesitas nada más. Y hay veces que cuando ya has estudiado y ya tienes una base de padres o de familia en la música, se te hace más fácil generar una esencia propia. Pero no tiene por qué ser el caso en todos los artistas. De hecho, la mayoría de artistas nacen con una esencia natural y son el primero de su familia, mucha gente. Que, o sea, hay muchas formas de llegar al arte y yo he dado la casualidad de que mis padres y toda mi familia ha sido músico, pero que tampoco es nada que...
Fíjate, en este caso sí que uno se tiene que hacer valer por sí mismo, ¿eh? O sea, claro. Quiero decir, a lo mejor hay otras profesiones donde dices, bueno, como mi padre o mi madre y tal, y te pueden echar una mano, pero es que en el mundo de la música, claro, o vales o no vales, no sí. hay otra, es como el mundo del deporte, ¿no?
Si no vales, tienes que trabajar en cosas que son muy... en cosas que no son ensayables, como, tengo que tocar más tiempo. Si estás dedicándote al arte, tienes que trabajar en cosas mucho más personales y es más difícil, la verdad.
Bueno, que hoy tenemos cena ya en los mejores comercios del ramo,
yeah.
Roy.
Sí, tenemos.
¿Qué? ¿Hay nervios o no?
A ver, los nervios fueron ayer, hoy
bueno,
ya.
Bueno, hoy ya. Estoy bastante bien. Tú ya es como, bueno, ya, la suerte, Alea ya está.
Sí, sí, sí.
La suerte está echada y cena ya tiene vida propia.
Exactamente. De todas formas, también he sacado la mayoría de singles, estaban ya fuera. Así que ya voy con un poco menos de presión porque ya habéis escuchado la mayoría todo lo que he sacado. Así que si lo queréis escuchar ahora de todo o de una, lo podéis escuchar ahora mismo.
Pues cogemos Espeso, ya directamente empezamos desde el principio, hasta esta cena.
Se tarda un ratito, son como una de hecho cena dura lo que una cena, por eso se llama, se llama cena.
Ah, ¿sí?
Sí, sí.
¿Lo has comprobado?
Bueno, con lo que tardo en cenar yo.
¡Ah!
O sea, 15 minutos, un poco, ¿sabes? Si te lo pones cuando empiezas a comer...
Ajá. Te puede ir marcando el ritmo,
claro,
¿no?
Cada canción es un poco... En plan, ostras, están preparando el siguiente plato y tal.
Ah. Bueno, ¿qué tal andas de amores? Lo digo porque como tu primer álbum Espeso es como una especie de historia de amor por capítulos...
Sí.
Hombre, pues estamos... Todos tus seguidores, ¿qué será de Roy y su vida sentimental?
Pues mi vida sentimental es bastante, bastante buena... Tranquila.
Bueno,
yo me encuentro,
pero eso es malísimo. Perdona, para un autor, tener una vida sentimental tranquila, eso es una ruina.
No, para
yo siempre he escuchado que una ruptura, donde esté una buena ruptura amorosa,
Ya, es
que se quite,
es que
lo demás a la hora de inspirar, ¿eh?
Yo quiero ser la primera generación que no idealice el amor tóxico.
Ah, bueno, bueno.
Y yo creo que estar tranquilos es lo mejor del mundo. No hace falta que tener a alguien que te esté atormentando. Eso es mentira, eso no es verdad.
Eso no es verdad. O sea, eso tú no con es. Un amor tranquilo y con una vida tranquila.
Exacto.
Sigues componiendo.
Exacto.
Exactamente igual. Por cierto, que me imagino que estarás ya componiendo para el próximo
trabajo. Estoy en ello, estoy haciendo muchas ideas, pero necesito... necesito mucho tiempo.
Yo es que un amor tóxico.
Claro, claro. Necesito explorar muchas cosas, muchas temáticas, muchas cosas que hablar, muchas cosas que hacer.
Bueno, es verdad que tú tienes un estilo en el que cabe prácticamente todo, ¿no? El jazz, el soul, los Beatles, lo que quiero decir, el sonido. Uh-huh. Es un poco una que bebes de muchas fuentes diferentes.
Sí, o sea, la verdad que no hasta hace muy poco... No he pensado mucho en mi sonido, simplemente hacía una canción cuando me apetecía y salía una cosa y yo como, pues es eso. Pero ahora lo difícil es en plan hacer una canción de un género muy bien hecha. Pero eso ya es lo que estoy trabajando ahora mismo. Hasta el momento, hasta ahora, ha sido en plan, bueno, voy a hacer una canción.
Y
de repente salía soul, pues tío, yo qué sé, estaría escuchando soul la semana esa, pero tampoco mucho soul, solamente la armonía, luego canto súper flojito a lo bossa nova. Porque siempre canto flojito y ya está. Pero ahora quiero por eso, claro, justo ahora que ha salido Cena también es como... Tengo mazo de ganas de... Porque cuando terminas algo siempre lo primero que haces es como... ¡Wow! ¡Qué bien! Lo he sacado y ahora,
sí,
como,
ahora
otra cosa.
Vamos a lo siguiente.
Inmediatamente,
¿no?
Plan día uno ha salido hoy y ya estoy pensando en que voy a hacer otra cosa. Voy a abrir mucho el mundo que quiero crear.
Ajá. Bueno, ya que estamos en el retiro, que estamos en la Feria del Libro... Que te has pasado años en el retiro tocando con tu guitarra. No sé si en aquel momento soñando con lo que tienes ahora o no.
Uno nunca sabe lo que está soñando. O sea, cuando llega, yo qué sé, o sea, es muy extraño. Siempre lo pienso, digo, ¿qué persona para ellos mismos en plan dicen, buah, este fue el día en el que lo logré? Es como, no sé, en qué momento también dejé de ser pequeño. Nadie sabe, en qué momento el mono dejó de ser mono y empezó a ser humano. Es como todo súper raro, no hay ningún día que diga, buah, este día fue el día que dije tú. Estoy ya lográndolo. No sé, supongo que si me veo ahora hace 6 años diría, ya ves.
Si te hubieras podido ver entonces... Pero sí. No, pero si entonces te hubieses visto con una bolita de cristal...
Me hubiese cagado, hubiese dicho, ¿qué
salgo
dices?
Corriendo de
creo,
aquí,
empiezo
por
a creer
si
en magia y en movidas.
Bueno, pues a lo mejor todavía no hemos descubierto el día en el que te hiciste adulto, pero yo creo que este día puede quedar marcado como el día en el que con tu guitarra actuaste en directo ya en la Feria del Libro, no solamente en el retiro, en la Feria del Libro y en Onda Madrid. ¿Te parece? Porque tienes guitarra.
Sí, la tengo aquí enfrente.
La tienes enfrente. ¿Qué podemos escuchar, Roy?
Pues me gustaría tocar una canción que la habéis escuchado justo en la intro, que se llama Sal.
Pues vamos a ello, salimos. ¿O es Sal de la otra?
Siempre que te veo, me fascina que te haya conocido. Lo de alto lo tengo de feo. Y lo de feo, de aburrido. Siempre que te miro, me pellizco por si acaso estoy dormido. Y puede ser que sea de un sueño muy profundo, o que de todo este mundo tú me eligieses a mí. No hay mejor plan que desayunar después de haber quedado pa' cenar. Ahí es donde tú me pones la sal. Normal que todo me da un poco igual. Si en algún momento me siento un poco mal, yo sé que siempre tú me pones la sal. Siempre que te escribo, dejo a un lado los mensajes de otra gente. Y no es porque no quiera a mis amigos, es que mi querer contigo requiere un querer más urgente, tan urgente como vivo. Y es que siempre me recuerdas y me olvido. Y aunque te vayas, con que hoy estés conmigo, me levantas el castigo de vivir mirando atrás. Oh, no hay mejor plan que desayunar después de haber quedado para cenar. Ahí es donde tú me pones la sal. Vivir pues se nos da bastante mal, pero al menos vivimos al natural. Porque siempre tú me pones la sal, 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 sal. Porque siempre tú me pones la sal.
Preciosa canción. Roy, estábamos aquí todos como...
Muchas gracias. En fin,
hipnotizados. Cena, EP que hoy sale ya, lo podemos conseguir cualquiera, de Roy Borland, a quien le damos las gracias. Roy, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
De verdad, a seguir disfrutando. Mira, ya que estás en el Retiro, te puedes dar una vueltecita.
Sí, es lo que voy a hacer, de hecho, dar una vueltecita por aquí.
Darte eso, comprarte algún librito, seguramente.
Exacto, exacto.
Y que tengas muchísima suerte, de verdad. Para el siguiente te esperamos aquí de nuevo.
Muchísimas
en Onda
gracias,
Madrid.
Gracias, de verdad, un placer. Un
beso.
Venga, chao,
hasta luego.
Chao.
Ya les habría interrumpido. Y si yo fuese una ruleta, hey, iría con todo al cero. Y si fuese una cometa, volaría mirando al suelo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estilo, tiempo y conectividad al mismo tiempo. Estas son las señas de identidad de los relojes Precision Time. Con diseños para todos los estilos y con los mejores materiales. Podrás elegir desde un smartwatch para estar siempre conectado hasta diseños clásicos con personalidad propia. Precision Time, precisamente el reloj que necesitas.
Este domingo, el partido de la Onda desde las 8:30 con la selección española. Cuarta jornada de la Liga de Naciones ante la República Checa en Málaga. Los de Luis Enrique buscan la segunda victoria tras la lograda ante Suiza en Ginebra. Mejor manera imposible de irse de vacaciones y en las aspiraciones de España de meterse en la final a 4 de la competición.
Sonido Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
De cara al mundo,
los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
Y por lo tanto las peticiones de Rusia no son asumibles.
Rusia no puede aguantar una guerra.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí, liderado por Aziz Hanouch.
El vídeo lo que hace es decir a las Fuerzas Armadas cuáles son los mejores productos.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle, en la Feria del Libro.
Minutos de la mañana, seguimos y aquí nos vamos a quedar además hasta la una en la Feria del Libro, en pleno Parque del Retiro, a la altura de la caseta 136, todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid, disfrutando de esta mañana veraniega y muy lectora con gente además, todos amigos, todos encantadores. Enseguida vamos a hablar con uno de ellos, pero antes, bueno, no quiero decir, a ver, Sergio Martín Romo. Que tú también eres encantador.
Sí, a ver.
No, es que no, hombre, te estoy viendo venir.
De serpientes.
De oyentes.
De oyentes. Por cierto, he encontrado un libro.
A ver.
Que luego viene por él luego, de historia de médiums.
Pero bueno, ¿es el tuyo?
Sí, sí, para conectar, para esas capacidades sensitivas con los oyentes al otro lado.
Bueno, hoy no tienes oyentes al otro lado. Pero si tienes gente muy cerca de ti, ¿dónde estás?
Mira, el reto que nos hemos marcado esta mañana es refrescarnos en la Feria del Libro. Alerta de altas temperaturas durante el último fin de semana de feria. Y yo no podía pasar por alto hacer la parada que estoy haciendo en la editorial Palabras de Agua. Ya esto nos refresca. Y encima me encuentro con un cartel grande en la caseta con una sirena rodeada de pececillos en un fondo marino. Tengo también un libro de un tritón. Aquí tenía que parar, tenía que preguntar y me he encontrado además con la editora, con Ana Coto Fernández, autora también de libros, y es que he tenido un ratito ahora de calma, digo, para ver si me atiende porque no para de firmar en esta mañana. Ana, muy buenas.
Buenos días.
Digo que no podía yo dejar de parar, buscando cosas refrescantes para que el calor sea más soportable en este último fin de semana de la Feria del Libro, que parar aquí con esta ya sugerente, refrescante nombre de editorial.
Además tenemos unas recomendaciones impresionantes para pasar unos momentos refrescantes.
A ver, ¿qué noto?
Pues mira, tenemos, por ejemplo, Tritón, el niño de mar, la tarta mágica de Darla, tenemos ¿Sabes quién soy? Para la integración, tenemos un montón de lecturas también, Tu mirada en mis ojos, El café de la luna, tenemos un montón de títulos impresionantes, El club de los cacamonstruos, Bajo tu luna, Mi último aliento, Lucía, El lenguaje de las olas.
Ahí va, ¿y las olas qué nos dicen?
¿Qué nos dicen además las olas?
Y tú, digo yo que esta mañana no has parado de firmar, ¿eh?
Sí.
Mucha chavalería por aquí,
claro.
Con su visera, ¿eh? Muy responsable por las radiaciones solares, porque hay que contarle y hay que contarle a todos los oyentes que Ana, que tú, el club de los cacamonstruos, a este club, los chavales te deben mucho y tú le debes mucho al club y a ellos.
Por supuesto, son lecturas que están en muchísimos coles como lectura trimestral, entonces es impresionante cuando vienen los chicos a verte para ver lo que tienes nuevo, para contarte sus impresiones. A muchos coles ya voy a visitarles todos los años, con lo cual pues siempre a la espera de nuevos lectores para que se unan a nuestro club.
Y cada vez más ediciones.
Sí, por supuesto. Ya vamos por la sexta en el primer libro, en breve será la séptima, en el segundo ya va la cuarta, y es que el tercero ha salido hace una semana, o sea que ahí vamos arrancando fuerte.
Este es como el que presentamos aquí, ¿no? En Sociedad de la Fe.
Por supuesto, es que tenía que estar aquí presentándose porque hay un montón de coles que lo tienen.
Vosotros ahora por la mañana, entendido de sombra, como yo digo, ¿a partir de qué hora más o menos da aquí el sol?
A la una ya empieza a dar el sol, calentito, calentito. Y luego por la tarde, full hasta las 7 de la tarde.
Pues nada, llevarlo lo mejor posible. Enhorabuena por el nuevo libro y enhorabuena por ese contacto directo con la chavalería, como yo digo, y por esas pautas y esas ayudas que han venido muy bien a chavales que ahora mismo están afrontando la recta final de su curso escolar.
Por supuesto, muchísimas gracias a vosotros.
Un besazo. Pues aquí, Eli, sigo buscando ideas refrescantes para...
Ya te noto, ya.
Para sobrevivir, ¿no?, al calor intenso de la feria.
Bueno, pues venga, vete buscándote otra sombrita y algo más refrescante y dentro de un rato volvemos a conectar.
Bueno, me he encontrado un diccionario, que luego creo que voy a echar un vistazo, un diccionario único en el mundo de la joyería.
Cógelo.
Voy para allá.
Venga.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, es verdad que cuando hablamos de la Feria del Libro siempre pensamos en editores, en libreros, en escritores, y muchas veces esos escritores son periodistas. Nuestras dos profesiones están muy relacionadas, la del periodismo y la del escritor. Y si hablamos de periodismo deportivo, bueno, pues hay un nombre que todo el mundo conoce porque es una de las grandes figuras del periodismo deportivo de nuestro país, que es Alfredo Relaño. Alfredo Relaño, aparte de ser un estupendísimo, ¿qué voy a decir yo de él?, periodista deportivo, es autor de unos cuantos libros en los que ha utilizado, alguno de ellos, por ejemplo, este que tengo aquí encima de la mesa, y que él ha escrito dos veces, ahora explicamos esto, la excusa del fútbol para escribir, y hoy también, de paso, para estar en la Feria del Libro de manera presencial, porque va a participar en una tertulia que lleva precisamente ese nombre, ¿no? El fútbol como excusa. Alfredo Relaño,
hola,
¿qué tal?
Muy bien, muy
¿cuántos
buenos días.
Años?
Es verdad.
Sin vernos tú y yo así, cara a cara.
Te veo estupenda.
No, y a ti te veo fantástico, y además con un hijo que has parido, vamos a decirlo así, dos veces, que sí. Es este 366 historias del fútbol mundial.
Sí, este es un libro cuya peculiaridad es que cuenta una cosa que haya ocurrido en el fútbol cada día del año, de cualquiera de los 150 años que lleva existiendo el fútbol, ¿no? Una cosa que ha pasado un 1 de enero de tal año, del 2 de enero de tal. Entonces lo sacamos hace unos 10 o 12 años,
sí.
ha ido bien siempre, se ha seguido vendiendo, y me llamó la editorial diciendo, oye, lo podíamos reeditar, pero... Como han pasado cosas estos 10 años,
hombre, y muchas.
Metiendo cosas que de las de ahora que sean trascendentes. No fijándose en las que, digamos, pueden ser anecdóticamente importantes, sino que son trascendentes. Y entonces sustituimos como 20 o 30 historias de las antiguas, con dolor de mi corazón siempre, por algunas de las que han ocurrido en este tiempo, que han sido muy importantes. Entre otras, por cierto, éxitos del fútbol femenino español, como que tenemos una Balón de Oro.
Sí.
Y Alexia Putellas del Barça, y que dos veces en un mes el Barça metió 90.000 espectadores para un partido de fútbol femenino. En el libro hay otras cosas de fútbol femenino, pero de los tiempos muy duros y muy heroicos. Los primeros del siglo pasado ya había movimientos de fútbol femenino en Inglaterra y lo pasaron muy mal.
Ya.
El que vea el libro lo verá. Y luego ha habido intentos absurdos, intentos que no han salido bien y que fueron muy maltratados por la opinión pública y por el...
Yeah.
Y ahora mismo estamos en un momento de éxito.
Bueno, he abierto el libro por el día 10 de junio. Hoy estamos a 10 de junio.
¿Dónde estamos? Sí.
Y me remite tu libro al año 1975, cuando Pelé deja Brasil para jugar en el Cosmos.
Ah, sí, eso fue un impacto muy fuerte en Brasil, porque Pelé era un hombre del pueblo, era un jugador del pueblo, se le sentía como tal en Brasil y nunca se pensó que se fuera de Brasil, nunca salió, nunca había salido del Santos, siempre jugó en el mismo equipo, jugó para la selección de Brasil, y de repente atendió, digamos, las campanas del capitalismo americano a lo bárbaro. Era, su justificación era que iba a contribuir a lanzar el fútbol en Estados Unidos, como hombre importante para el fútbol, y, pero en realidad firmada por la Warner Communications, que era la propietaria del Cosmos, y sentó muy mal, aquello sentó muy mal. De hecho, pasó a ser Garrincha, que lo llaman la alegría do povo, sí. Pasó a ser el gran ídolo de Brasil para siempre, en vez de Pelé. Luego Pelé funcionó, es verdad que funcionó en el Cosmos, hubo un impulso al fútbol en Estados Unidos, que luego murió cuando se apareció él y otras figuras. Pero dejó una semilla, fíjate, a raíz de eso, tuvo un desarrollo curioso en Estados Unidos a la vista de Europa, tuvo un desarrollo curioso al fútbol. Entró mucho como un deporte de práctica en los colegios caros. Lo consideraban más elegante y más de postín que los deportes propios suyos, ¿no? Y también entre las chicas. El fútbol femenino, fíjate que ha salido ahora dos veces, el fútbol femenino tuvo un enorme impulso porque las chicas en Estados Unidos jugaron desinhibidamente al fútbol desde aquellos años, cuando en Europa todavía había muy poco. Luego entró un poco por la Europa del Norte hasta extenderse más. Pero el fútbol femenino, el viaje de Pelé allí ayudó al fútbol y ayudó al fútbol femenino.
Fíjate qué cosas más curiosas. Bueno, este digamos, efeméride, por decirlo de alguna manera, ya estaba en la primera versión de 366 historias del fútbol mundial que deberías conocer. Has tenido, como tú has dicho, en esta segunda vida del libro, has tenido que incorporar... cosas muy importantes y muy impactantes. La muerte de Maradona, por ejemplo.
La muerte de Maradona, claro. La muerte triste de Maradona. Fíjate, una gloria así, pues murió solo. Murió solo. Maradona ha sido un ejemplo maravilloso, si se puede decir así, de lo que no hay que hacer. De cómo un hombre que pudo vivir agasajado por papas y reyes estropeó su vida por la droga, francamente, así. No hay, para los que le hemos visto jugar, no hay barro en el mundo que oscurezca las heroicidades que hizo. Pero su final de vida fue bastante desastroso y hasta el punto, sé que está muy feo decirlo, pero cuando se produjo el desenlace, más de uno pensamos, pues que mejor, porque lo que se veía de Maradona últimamente era cada día peor.
Cada vez peor. Bueno, luego hemos recordado personajes que, fíjate, en su día lo eran todo, desaparecieron en un momento dado, unos porque se retiraron y otros porque fallecieron directamente, ¿no? Jesús Gil.
Fíjate. Sí, Jesús Gil, sí. Jesús,
claro,
Gil.
La gente muy joven, vez, sí, ya sí. Lo de Jesús Gil no lo tiene muy claro. Aunque pero era un personaje.
Era un personaje, era un volcán. Aún queda una secuela muy moderada, fíjate que luego el hijo ha sido lo contrario, ha sido un gestor magnífico del Atlético. El Atlético va sensacional, tiene un campo nuevo, tiene un equipo muy bueno. Y tiene el mismo entrenador desde hace 10 años, me parece ya.
Gil
tenía 10 entrenadores cada año, ¿no? Era muy volcánico. Hay algunas era escenas tremendo. En las que él sale. Una equivocación muy grande que él cometió, que es una de las cosas que sale, que en un momento dado, para ahorrar, cerró la cantera. Cerró la cantera de la Leti justo cuando estaba ahí Raúl.
Vaya.
Con 16 años. Y Raúl se fue al Madrid, hizo toda la carrera que hizo en el Madrid Raúl. Y Raúl debía haber hecho la carrera en el Atleti porque es donde le tocaba, donde estaba, y el equipo el que era de niño. Y luego hay otra escena muy explosiva que se produjo, bastante fea, se produjo en la puerta de la Liga Profesional cuando se enzarzó, había entonces unas discusiones en la Liga sobre los derechos de televisión y tal, se enzarzó con el presidente del Compostela, que era también muy echado para adelante, terció el gerente y le pegó un cate al gerente tremendo, eso en la puerta de la Liga. Para una reunión importante, con 50 periodistas, de los cuales 5 así eran cámaras de televisiones delante, pues provocó un escándalo mayúsculo.
Bueno, yo siempre lo recuerdo. A mí me hacía mucha gracia Jesús Gil, la verdad.
Sí.
Yo recuerdo en un programa de televisión que hacía yo, hubo un momento en el que se puso de pie, se cargó todos los micros, lo de siempre, porque estaba empeñado en que teníamos que jugar una partida de parchís a 1 millón de pesetas. Eran pesetas, ¿eh? Nada, lo jugamos, no sé, no me acuerdo qué era, al parchís y además 1 millón de pesetas. Digo, ay, perdona. Y luego me enteré que es que con los hijos hacía exactamente lo mismo. Jugaban, se jugaban millones de pesetas al parchís. Personaje realmente increíble. Pero Alfredo, si tuvieses que elegir un personaje de todos los que aparecen en esta segunda parte del libro, digamos, o en esta segunda versión del libro, que es la más completa porque recoge todos esos años que han pasado desde la primera... ¿Quién ha sido la figura? Ya sé que es muy complicado, la figura más importante del Fondo Mundial, hombre, ¿quién ha sido? Aparte de Pelé o de...
Para mí fue Di Stéfano, porque además yo lo cogí de niño y tal, y de hecho uno de los días... Di Stéfano sale por varios sitios porque las heroicidades que participó fueron muy grandes, es el germen del gran Real Madrid por esos años, pero sobre todo tiene una distinción inigualable, es como el primero que llegó al Everest, que es cuando se cumplen 100 años de la creación del fútbol. La creación del fútbol tiene unos momentos concretos en un pub en Londres donde se juntaban los delegados de las distintas universidades de Inglaterra para unificar un juego al que se queda entre rugby y fútbol, que juegan todos y ahí se crea el fútbol. Bueno, cuando se cumplen 100 años hay un partido Inglaterra-Resto del Mundo, muy solemne, televisado a todo el mundo, y Di Stéfano es el capitán de ese equipo. Es una cosa que me parece que le sitúa de verdad en la porción de gloria que merece Di Stéfano.
Bueno, estamos viviendo, sobre todo están viviendo los seguidores del Madrid una temporada muy gloriosa,
pues sí.
Estupenda. ¿Es el mejor Real Madrid que hemos tenido o aquel de la quinta del buitre y todo aquello era...?
Para mí el mejor fue el de Di Stéfano, que ganó 5 Copas de Europa seguidas. Di Stéfano marcó en las 5 finales por lo menos un gol, ¿no? Y entonces... Era un campeonato de eliminatoria en el que cualquier error te echaba fuera. Ahora mismo, con una fase de grupo, pues cometer equivocaciones y sigues. Esa manera de pasar irrefrenablemente tantas, y además fueron las primeras, consagró, digamos, la importancia de la Copa Europa. Yo creo que el mejor fue el primero. El siguiente, sí podríamos decir, este o un poquito antes que este. Cuando Zidane, el gol de Glasgow, todo aquello, yo creo que ahí ya estaría, ¿no?
Bueno, si hablamos de periodismo deportivo, estamos viviendo una buena época. Quiere decir, ¿hay buenos periodistas deportivos?
Sí, sí, sí.
¿Dónde se enseñan a hablar como habláis?
No, eso supongo que en
casa.
No, perdona.
No, a ver, los periodistas deportivos tenéis una manera de hablar muy especial. Siempre he pensado, digo, bueno, ¿y este dónde, en qué...? Yo me perdí la clase, la facultad, cómo hablar como un periodista deportivo.
No, en la facultad no, aparte que yo no fui fui a la antigua escuela oficial todavía, ¿no?
De periodismo, sí.
No será hablando entre nosotros, seremos como cantos rodados, que se van cogiendo forma unos de otros,
unos
a base de
otros.
Hablar tanto entre nosotros y hablar tanto de las cosas del deporte. Lo que sí es, sí te da una visión optimista de la vida, porque el periodismo deportivo es un periodismo feliz frente a lo que... Frente al adagio ese de que son las malas noticias su noticia, en el periodismo deportivo no es así. Las buenas noticias
es
un periodismo de triunfos, de héroes, de ejemplo. La aspiración del deporte es mejorar la especie humana, lo mismo física que digamos, espiritualmente, ¿no? Y vive rodeado de héroes, de gente. Salen noticias malas, pues tienen que salir, pero en realidad la materia de trabajo es muy noble y eso seguramente nos hace optimistas en la forma de encarar la vida, y a lo mejor eso se nota también en el lenguaje, no lo sé.
Oye, Alfredo, lo de Nadal es sobrehumano,
hablando,
¿no?
De héroes, hablando,
por ejemplo,
de héroes. Hablando de cómo resiste el dolor y cómo esa cosa que no vayas a hacer la guerra después de haberla ganado, porque ya tiene tantos triunfos.
Sí, dices, ¿para qué?
La mayor figura de este país, la mayor figura en la historia del deporte. Desde luego tendrá, por así decir, los ahorros, que es una palabra tal. Ha hecho una obra por su deporte, que es montar ahí una academia, que enseña gente, tiene un prestigio internacional inmejorable, pues es el camino de la perfección, que es lo que mueve al deportista, y lo que mueve al Real Madrid, o sea, de paso, que nunca se rinde. En esta Copa Europa que me hablabas, que ha sido muy buena, ha sido no rendirse ante situaciones muy raras. Bueno, pues Nadal gana Roland Garros porque se pone, y luego le vemos salir del coche y sale con muletas.
Ya.
¿Qué tío? Es que con muletas, ¿eh?
Es imposible. ¿Cómo
puede ser que gana Roland Garros y no puede andar? ¿No?
De otro planeta. ¿Tú eres de los de Ancelotti sí o Ancelotti no?
Yo prefiero Ancelotti, sí, me gusta mucho Ancelotti. A mí me gustan los entrenadores bien educados, para empezar, y que mandan con cuerda larga, que dejan mucha autonomía a los futbolistas. No me gustaba nada Mourinho, precisamente por lo contrario, ni los que son de ese tipo. Bravucón, Valentón, no sé qué, yo... mira, el Madrid ganó Copas de Europa con Del Bosque, con Zidane y con Ancelotti, que son de este tipo, ¿eh? Que parece que los jugadores les pueden torear, pero no les torean. En realidad ellos, por bonomía y por ejemplo y tal, conducen al grupo mucho mejor.
¿Y Luis Enrique qué tal lo está haciendo con la selección?
Pues bien a mi pesar, digamos. Para mí es una figura que no me es simpática.
¿Verdad
pero
que
yo
no?
Creo que lo está haciendo bien.
Mira,
sí.
Ya somos dos. Sí, mira, sí, ya sí, me sí. Quito yo, porque yo al pobre Luis Enrique no le conozco absolutamente de nada, pero siempre me ha parecido un tío bastante
borde.
sí.
No le hace ninguna gracia el caer simpático, yo creo. No lo pretende nunca, y menos con la prensa. Pero mira, él está haciendo una cosa curiosa. No escoge a los jugadores exactamente por ser muy buenos.
Ya.
No sé, hombre, tienen que tener por lo menos un 7, ¿no? Pero luego escoge, los que son muy obedientes con su mensaje, son muy gurkas, no ponen mala cara en ningún esfuerzo ni en ningún mal entrenamiento, y entonces tiene un equipo muy cohesionado, muy esforzado, que digamos que suma más que la suma de las individualidades. Podría haber jugadores mejores, a lo mejor seleccionables. Por ejemplo, en Vigo están indignados con que no vaya Iago Aspas, y tienen razón, que es un gran delantero. Pero él lleva solo jugadores que sabe que le van a obedecer ciegamente y que están entregados al grupo y qué tal, y el que tiene el menor desviacionismo de eso ya no va más, ¿no? Y de momento le funciona.
Que podríamos estar aquí haciendo un repaso del deporte español mundial y de la Comunidad de Madrid de 7 horas. Una cosita más, Alfredo, porque luego tienes que participar en esta, digamos, conversación literaria que vais a tener en torno al fútbol. ¿Veis al Getafe o no? ¿O el Getafe no va a poder?
No creo. No. Kike Flores ha dicho que no lo quiere.
Va, pobre hombre. Mira, con lo que ha sido Bale.
Con el cariño que ha derrochado.
Con lo que ha sido Bale en su día. Y
ayer
ahora
supe que Kike Flores no lo quiere, claro.
Hombre.
Al Getafe a lo mejor algún servicio le podría dar, pero ¿quién? ¿Cómo? Porque es un jugador, tiene velocidad, tiene tiro, pero no te fías, porque es que lo que quiere, ya le ofrecieron al Atleti, lo que quiere es seguir viviendo en Madrid, pero claro, en el Madrid ya no cuela, ya le acabó el contrato, y es que ha chuleado mucho, la palabra es chuleado, es que ha sido una cara dura.
Mamoneando, que suelen decir, exactamente, se ha pasado el tiempo y ahora veremos a ver qué es lo que ocurre. Lo que sí sabemos que va a ocurrir con esta, digamos, segunda vida de 366 historias del fútbol mundial que deberías conocer, que está editada, por cierto, por Espasa, y que firma Alfredo Relaño, es que se va a seguir vendiendo como churros, Alfredo. Así que enhorabuena, compañero.
Que tengas razón en tu pronóstico.
Y nada, a seguir con ello, porque tú sigues con tu columna en el AS.
Sí, en el AS, y bueno. Escribo en El País los lunes, y entro en la radio en los partidos de la selección y del Madrid. Me he quedado dejé la edición del periódico, pero me he quedado con lo divertido de mi trabajo. Y la verdad es que lo estoy pasando la mejor época de mi vida.
Pues nada, a seguir disfrutándola. No,
muchas gracias.
Alfredo, muchas gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
Esto es otra historia.
Esta mujer en realidad es murciana, pero como muchos, madrileña de adopción.
Realmente lo que venimos a comentar un poco es el origen de la leche de pantera, que mucha gente no lo conoce, todo el mundo se la ha bebido.
Me voy a poner las gafas antes de que sea demasiado tarde.
Seguro que está bien, ¿no? Vale, es que estoy más cómoda.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Intentando llenar el estudio de ¡uy!
Del
esto
blanco
es,
y azul.
Es el de Sorolla, claro.
Digo, al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle en la Feria del Libro.
Pues sí, señores, estamos en la Feria del Libro, a la altura de la caseta 136 del equipo de los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Y cuando digo todo el equipo, es todo el equipo, incluida Begoña Tormo, que todos los viernes viene a contarnos algo que siempre es de lo bueno lo mejor.
Algo de comer.
Muy buenas.
Muy buenas, Eli.
Bueno, de comer, sí. Y hoy también, hombre, en el fondo está la gastronomía, que es lo tuyo.
Hombre, claro.
Pero, claro, estamos en la Feria del Libro,
pero
compañera.
Es que hay unos libros de cocina, tú
¿ah,
lo sabes?
¿Sí?
Hombre, es que es todo un género, ¿eh? La literatura gastronómica, pero total. ¿Sabes que el primer tratado de cocina del que tenemos constancia, que es de Recoquinaria, fue escrito por Marco Gabio Apicio, Cayus Apicius, hacia el siglo II antes de Cristo?
Fíjate.
Mira si ha llovido.
¡Hombre!
¿Eh? Y la cantidad de libros que se han escrito. Yo te voy a recomendar unos cuantos. Mira, yo me he comprado uno esta mañana. Me ha dado tiempo a dar una vuelta. Mira.
Con mucho gusto. Un menú cuajado de historias botánicas. Eduardo Bazo lo firma y lo edita Cálamo.
Sí, pues me lo acabo de comprar. Pues porque es sobre botánica, ¿eh? Lo ha escrito un botánico y habla, pues, porque comemos de todo, evidentemente. Sí. Y las plantas son muy... Y, a ver, lo he curioseado así un poquillo. Y me han dado ganas de leerlo, así que lo he cogido. Ya te lo contaré porque llevo 4 páginas el ratito que estaba esperando a que me dieras paso.
Venga.
Pero yo vengo a recomendar hoy una serie de libros que hay que tener en la biblioteca. Sobre todo si somos amantes de la cocina, incluso si no tenemos idea y queremos empezar a enterarnos de esto de la cocina.
De eso se trata también, ¿no? De conseguir coger el gustillo y la mano a la cocina a través de libros. Unos de recetas y otros, bueno, pues que nos hablen un poquito.
Mira,
de productos,
si
de alimentos.
No es de recetas, yo voy a recomendar uno, además de un colaborador de esta casa, de Miguel Ángel Almodóvar, que está divertidísimo, que está entretenidísimo, que se titula, espera, lo voy a leer bien porque no me quiero meter a patar porque es que es larguísimo el título. Eso no estaba en mi libro de historia de la cocina española, de Miguel Ángel Almodóvar. Muy divertido, muy entretenido y muy interesante. Pero yo voy a hablarte de
recetas.
Recetarios. Bueno,
perfecto.
Yo creo que el primero,
hombre,
que tiene que estar en todas las casas si no está, es el 1080 recetas de cocina de la gran Simone Ortega, porque es de verdad, es que ahí viene todo.
Es como
además,
la Biblia
son
de...
recetas que salen.
Ya,
Eli, ¿tú has hecho alguna receta de Simone Ortega?
Hombre, ¿quién no ha hecho una receta?
Yo me acuerdo
de
la primera. La primera que hice fue una receta de tortitas. Oye, me quedaron estupendas. Te estoy hablando de que yo tendría a lo mejor 10 o 12 años.
Sí.
¿Eh? Y me quedaron fantásticas.
Que es un libro de esos que siempre ha estado durante muchísimos años. No sé ahora ya con tanto ordenador y tanto...
Sí, mira, dándole una vuelta...
en todas las casas yo creo que estaba el libro de Simone.
Se han hecho 200.000 reediciones.
Sí.
Se publicó la primera vez en 1972 y se supone que se han hecho ya más de 60 ediciones y más de 3 millones de copias.
Sí, pero un libro de recetas...
Bueno, para un libro.
Para un libro general,
para
tienes
un libro
razón.
Es una barbaridad, ya de recetas ni te cuento. Y hay otro libro que también yo recomiendo encarecidamente, que también ha estado en todas las casas. Yo tengo todavía el que tenía mi abuela. Y luego, o sea, lo reeditó, me parece que el País Aguilar, hace ya bastante tiempo. También lo he visto hoy dándome una vuelta por la Feria del Libro, que es el manual clásico de cocina de la sección femenina. También, a ver, son recetas un pelín desactualizadas a veces, porque ahora se ponen de moda otros productos. Todo el mundo quiere comer atún rojo, hamburguesas gourmet, pero estos son de las recetas de toda la vida y además con producto
de
temporada.
Claro.
Que es que se nos ha olvidado que hay temporadas, que antes las con naranjas se comían en invierno, los tomates en verano y ahora ya comemos de todo el año y no nos acordamos, pero hay que aprovechar la época de los alimentos porque además son más baratos y están mejores.
Bueno, pues ya tenemos dos. El de Simone Ortega.
Ajá.
Y el manual clásico de cocina de la sección femenina.
Voy a recomendar uno que yo lo tengo forrado en casa, pero forrado de plástico para no machacarlo, subrayado por todas partes. Es un poquito caro, o sea, este ya es para frikis, que se llama La cocina y los alimentos, y además lo escribe un químico. Como en este caso es de un botánico, pues este señor se llama Harold McGee, era un señor que escribía, o que es, no sé si la continúa escribiendo, en el New York Times, una columna de gastronomía, y te habla de por qué pasa en la cocina lo que pasa, por qué se cuaja el huevo, a qué temperatura, porque
bien,
cuando haces un merengue...
No lo pensamos
está muy
veces.
Bien, muy bien. Además te habla, quiero decir, es un tochazo, un mamotreto, como se suele decir, como está bien dicho decir. Pero a quien le guste saber un poquito qué hay detrás, de por qué pasan las cosas, lo va a disfrutar enormemente. Y como sobre todo en la pandemia se puso tan de moda lo del pan, ¿tú hiciste pan en el confinamiento?
Yo es que tengo suerte de ser panadera consorte prácticamente. Mi marido...
¡qué bonito! Panadera consorte.
Empezó a hacer pan hace muchos años por afición, a él le gusta, es cocinitas. Y entonces el encargado del pan siempre ha sido él.
¡Qué bueno! Bueno, pues mira, él no necesita este libro, pero para toda esa gente que se inició, que se arrancó a hacer pan en casa en la pandemia, que a lo mejor pues no le salió todo lo bien que quería y que lo olvidó, que lo dejó aparcado porque no tenía todos los trucos, yo le voy a recomendar un libro que se llama Pan Casero, de Iván Yarza. Yo te advierto, yo no soy de hacer pan, porque pienso que hay gente que lo hace infinitamente mejor que yo, y yo hago otras cosas, pero el pan, quien quiera hacerlo, porque es, yo creo que otra categoría, es como la repostería. La repostería necesita tiempos muy precisos, medidas muy precisas.
Muy precisas.
Y yo soy más de improvisar.
Yo también.
Entonces tú y yo no somos ni de pan ni de repostería.
Tú y yo somos más de medida española, que eso. Es una pizquita, un puñadito, un chorrete.
Pues eso, un puñadete. Pues sí. Claro,
son medidas que no son no están homologadas,
no son estándar,
creo.
No,
el patrón oro y eso en un lado
se riñó
y
mucho,
lo nuestro
se riñó mucho. Pero bueno. Es un libro que de verdad que está muy bien para quien quiera hacerlo.
Vale.
Y para quien quiera saber sobre términos de gastronomía, también voy a recomendar un diccionario que además está editado bajo la supervisión de la Academia Hispanoamericana de Gastronomía, que se llama Diccionario Gastronómico, no engaña a nadie, vamos a una aclaración de intenciones. Es de Lid Editorial, de la editorial Lid, y cualquier término prácticamente que tenga que ver con la gastronomía está ahí recogido y muy bien explicado.
Pues
y si me dejas
bien.
Un último libro,
pero vamos,
¿me da tiempo?
Que tiene este tiempo, incluso
pues
a lo mejor dos.
Uy, pues mira, te voy a decir uno que a mí me
encantó.
Minutos. También es sobre antropología un poco, que se llama La importancia del tenedor. Lo escribe una mujer que se llama Bee Wilson, que es una tía pues que ha recibido todos los premios de literatura gastronómica prácticamente que existen, una inglesa que escribe muy divertido, muy ágil, se hace muy, muy cortito, y te habla de cosas pues muy curiosas, ¿no? De cómo los instrumentos que nosotros hemos utilizado para comer y para cocinar han determinado incluso el curso de las civilizaciones. ¿Mm? Por ejemplo, la mordida, cómo mordemos nosotros. Los europeos tenemos una mordida mucho más antigua, digamos, más prehistórica, que la tenían los asiáticos, porque ellos ya cortaban los trocitos y la gente no tenía que desgarrar como hacíamos
cosas
en Europa.
Sí, más curiosas.
Sí. Y la mordida, la suya era la moderna mucho antes que la nuestra. Te habla también, bueno, pues de alergias. En fin, te habla de cosas súper interesantes este libro. De
uy, me lo voy a apuntar, a ver si lo encuentro por aquí,
te lo
por
voy a traer.
La feria.
No lo he visto yo, fíjate, bueno. Ese ya es un poquito más, pero si no lo encuentras yo te lo dejo, que lo tengo. Y por último, voy a recomendar un libro de un producto que está muy olvidado, que a mí me gusta mucho. Fíjate, la gente latinoamericana, que ahora mismo hay en Madrid, son los que están manteniendo las casquerías en los mercados.
¡Qué curioso!
Porque, bueno, pues como es un producto que necesita bastante tiempo, bastante preparación, y mira que son típicas de Madrid, los callos de la madrileña,
hombre,
la
gallineja.
Bueno, pues yo voy a recomendar un libro de uno de mis cocineros más admirados, que es Abraham García, el de Viridiana, que se llama De tripas corazón, y es una maravilla de recetario y de cómo cuenta
este
las cosas.
Este sí lo tengo yo.
¿A qué te gusta?
Me gusta mucho.
Incluso aunque no te guste las gasquerías,
pero está muy bien hecho y tiene unas fotografías, lo abran, es que es estupendo, es un personaje también
es una
muy
maravilla.
Muy peculiar. ¿Tienes algún otro más?
Sí, uno
venga,
rapidito,
uno más.
Venga. Mira, para echar mano un poco de literatura histórica y de cocina histórica, que es saber de dónde venimos, hablábamos de Simone Ortega, habíamos del libro de la sección femenina, uno anterior, muy anterior, es La cocina española de doña Emilia Pardo Bazán, que mucha gente conoce su faceta, pues eso, poetisa,
escritora, pero no de cocinera.
Pues tiene dos libros, La cocina española moderna y La cocina española antigua, que recoge prácticamente todo el recetario español que había de la época, muchas recetas siguen en vigor, siguen con vigencia, y la verdad es que es una delicia leerlo.
Pues nada, nada, nos hemos apuntado todo, a ver si luego nos da tiempo de ir por ahí, por lo menos a buscar uno de ellos. Todos estos libros que recomienda Begoña, que recomienda esta semana, los vamos a encontrar aquí en la Feria del Libro. El próximo viernes, otra vez, pero
otra
de lo
vez,
bueno
claro.
A lo mejor ya de otra cosa.
No, de otra cosa, claro.
Bueno, llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Todavía tenemos una horita de radio completa por delante, que yo aconsejo que nadie se pierda, porque de aquí a unos minutos, en cuanto hayamos escuchado las noticias, vamos a poder vivir aquí en directo un auténtico espectáculo, el de Mayumaná.